Vamos al libro de Daniel. Vamos a leer primero algunos versículos y después vamos a reflexionar un poquito en la vida de este hombre. Daniel capítulo 1, desde el versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Capítulo 6, versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Capítulo 9, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Yahvé al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel era, con casi toda seguridad, eunuco. No lo dice expresamente en ningún sitio, pero enseguida, en cuanto que él fue deportado, fue puesto para ser entrenado por el jefe de los eunucos. Así que todos los intérpretes bíblicos asumen que Daniel mismo fue hecho eunuco, razón por la cual él no se casó ni tuvo hijos. No vemos en el libro de Daniel en ningún lugar que él estuviera casado ni tuviera hijos. Está en los planes soberanos de Dios que no todos se casen. Están aquellos que de una u otra manera quedan eunucos para el servicio exclusivo al Señor en su soberanía. ¿En qué consistía la vida de este eunuco extranjero? ¿En qué consistía su vida? Trabajar, orar y meditar en la palabra. Volver a trabajar, volver a orar y volver a meditar en la palabra. Esto es lo que encontramos en estos textos. Daniel posiblemente trabajaba hasta el agotamiento. Él inicialmente era uno de los tres vicepresidentes del imperio más poderoso y extenso de la tierra, pero finalmente el rey Darío pensó en ponerlo como vicepresidente único, como el segundo en su reino, sobre todo su imperio, parecido a José, pero más agotador, porque el imperio medo-persa era mucho más extenso que el imperio Egipto. Así que este hombre posiblemente tenía que trabajar hasta la extenuación. ¿Qué hacía en el tiempo que le dejaba su trabajo? ¿Qué hacía? Oraba. Eso es lo que hacía. Regularmente, tres veces al día, según la costumbre de los judíos, a la mañana, a la mediodía y a la tarde noche. Orar regularmente tres veces al día y estudiar atentamente la palabra. Dice en el capítulo 9 que hemos leído que allí encontramos a Daniel haciendo ¿qué? Meditando en el pensamiento del día. No, estudiando atentamente, diligentemente la palabra del Señor. Trabajar, orar, estudiar la palabra. Esto es la vida de este hombre. ¿Cuándo se jubiló Daniel? Que sepamos nunca, y no estoy hablando en contra de que nos jubilemos, Digo que sepamos, no se jubiló nunca. Lo encontramos trabajando primero para los babilonios y luego para los persas, en un periodo aproximado, en números redondos, de 80 años. Cuando Daniel llega a Babilonia y enseguida empieza a ser instruido y preparado, tiene en números redondos 20 años, y cuando muere tiene alrededor de 100 años, 80 años, trabajando. No sabemos que en ningún momento se jubilara. ¿Cuándo cogió vacaciones Daniel? No consta, y no estoy hablando tampoco en contra de las vacaciones, pero no consta. Así que su vida es eso. El tipo trabaja, ora, estudia la palabra. Además, no hay televisión, no hay internet, no hay Facebook. Si por lo menos tienes un Facebook, ¿no? Y puedes decir, mira, aquí en la reunión del Consejo de Ministros, aquí desayunando con el rey, aquí de cacería, pero ni un triste Facebook. Vaya rollo de vida, ¿no? ¡Qué aburrimiento! No sabemos si Daniel es un hombre rico, no lo sabemos. Yo no he estudiado mucho el tema. Desde luego, por su posición, la posición que tenía, un altísimo gobernante, en principio podemos imaginar que sus emolumentos serían grandes, en principio. No sé si en calidad de refugiado judío igual no lo sé, pero es posible, es bien posible que sus emolumentos fueran abundantes, siendo que, bueno, era el segundo en el reino. Así que probablemente andaba bien de pasta. Sí sabemos que el rey lo amaba mucho. Sabemos que en el capítulo 6, el rey que aparece en el capítulo 6, Darío, lo amaba mucho, lo amaba tanto que cuando el rey queda prendido en su propia trampa y descubre que el edicto supone la muerte de Daniel, Darío no dice, bueno, pues nada, buscamos a otro, ¿no? No deja de ser un extranjero, un judío, ya buscaremos otro. No, dice la Escritura que Darío trabajó toda la noche. Buscó y buscó, buscó y comprobó que no siempre es cierto eso de echar la ley y echar la trampa. No siempre es cierto, el tipo buscó la trampa. Toda la noche buscó la trampa, no la encontró. Así que el rey amaba mucho a este hombre, tenía una buena relación con él. Así que su buena relación con el rey junto a su posición política, nos hace pensar que las puertas del palacio estarían abiertas para él, para cualquier tipo de deleite o entretenimiento que el rey y su palacio pudieran ofrecer, no necesariamente pecaminosos. Pero tienes la posición que tienes, el rey te quiere, te ama, puedes disfrutar de un montón de cosas. Todos los reyes han sido aficionados a tres cosas de las lícitas. Han sido aficionados a más cosas, pero de las lícitas, la buena mesa, la buena música y la cacería. Unos cazan zorros, otros elefantes, en fin, depende del rey de turno. Pero son las cosas a las que se entretienen los reyes. Buena mesa, buena música y cacería. Oye, Darío, ¿cuándo quedamos para una parrillada? ¿Cuándo tocamos un poquito de música? Llamas a los mejores músicos de la corte y nos deleitamos con un poco de música. Oye, Darío, ¿cuándo nos vamos de cacería? Hermanos, Daniel vivió ajeno, absolutamente ajeno a todo lo que aparentemente le faltaba y ajeno a todo lo que tenía. Él vive ajeno al hecho de no haber podido tener familia, no está amargado, no está resentido por eso. Vive ajeno al hecho de aparentemente no haber disfrutado nunca de grandes vacaciones ni de poder jubilarse. Vive ajeno a todo lo que aparentemente le falta y desde luego vive ajeno a lo que sí tiene, el palacio del rey, con todos sus deleites, con todos sus entretenimientos, con todas sus comodidades, no necesariamente pecaminosas, estoy subrayando. Pero Daniel vive solo para una cosa, servir y adorar a Dios. Servir y adorar a Dios. No le interesa, no le mueve, no le preocupa, no le inquieta ninguna otra cosa. Servir a Dios, adorar a Dios. Daniel sirve y adora a Dios por medio de su trabajo, porque en el trabajo también servimos y adoramos a Dios. Sus enemigos fueron incapaces de encontrarle falta alguna en relación a su trabajo. Sus enemigos buscaron a ver dónde podían encontrarle alguna falta o alguna corrupción, algún 3% que se llevaba por ahí. Buscaron, no pudieron encontrar nada. Sus enemigos. Daniel podía haber dicho, bueno, me han arrancado de mi país, me han arrancado de mi familia, me han hecho eunuco y me voy a dejar yo aquí la piel currando. Venga, hombre, aquí hacemos lo justo y ya está. Como se dice ahora, para lo que te van a agradecer, para lo que te pagan, pero no. El tipo tiene una ética laboral tan impresionante. Entiende que adoramos a Dios también en el trabajo, que su trabajo es impecable. Sus enemigos buscan alguna negligencia, alguna corruptela, alguna cosa. No son capaces de encontrar nada. Servimos y adoramos a Dios por medio de un trabajo bien hecho, por el cual Dios recibe gloria. Pero cuando somos negligentes en el trabajo, el nombre de Dios es deshonrado. No es menos espiritual servir a Dios en nuestro trabajo que venir a la casa del Señor. Ambas cosas son espirituales. Daniel sirve y adora a Dios estudiando la palabra diligentemente, como hemos dicho. Ahí está él, estudiando en Jeremías. A ver lo que Jeremías ha profetizado, en qué momento estamos de la profecía de Jeremías. Daniel sirve y adora a Dios orando 3 veces al día, como hemos dicho antes. Cuando termina su agotador trabajo, no le llama a Darío. ¿Darío qué? ¿Para cuándo una barbacoa? Termina su trabajo y va a casa a orar. Trabajar, orar, estudiar, sin jubilación, quizás sin vacaciones, sin tele, sin internet, casi 80 años hasta su muerte. Vaya rollo. Hermanos, quien vive cerca de Dios no necesita nada más. Quien vive cerca de Dios no necesita nada más. Adorar y disfrutar de Dios en las obligaciones del día a día, en el estudio de la palabra, en la oración. Quien ama a Dios y vive cerca de Dios no necesita mucho más. Hay dos modelos absolutamente opuestos. Uno es el modelo del mundo. ¿En qué consiste el modelo del mundo? Consiste en trabajar lo menos posible, lo estrictamente necesario, porque total, para lo que me pagan, y correr de manera desenfrenada a todo tipo de entretenimientos. Y cada vez más cristianos, o supuestos cristianos, están de lleno de cabeza en este modelo. La mayoría de los cristianos de hoy necesitan ser estimulados por todo tipo de entretenimientos para sentirse vivos, porque no vivimos cerca de quien es la fuente de vida. El otro modelo, el modelo bíblico, es el de Daniel, que es justo lo contrario. Es el de adorar a Dios lo más posible, tanto por medio del cumplimiento de nuestras responsabilidades cotidianas, como por medio de la palabra, por medio de la oración, y dedicar al esparcimiento y al ocio el mínimo necesario. Todos necesitamos esos tiempos, no estoy hablando en contra, todos cogemos vacaciones y nos vamos unos días a la playa o al monte. Durante la semana, pues hacemos igual deporte o vemos algún documental. No estoy hablando en contra de eso porque todos lo hacemos, pero en el modelo bíblico esto es lo mínimo, lo imprescindible para cobrar nuevas fuerzas, nuevo ánimo, nuevo impulso y seguir viviendo 100% para trabajar al Señor, para trabajar para el Señor, para orar, para meditar en la palabra. Esta es la vida sencilla, reposada en Dios a la que somos llamados. No a correr detrás de todos los entretenimientos, no a sentarnos delante del internet y de la televisión y perder hora tras hora tras hora tras hora ahí. Cuando no vivimos cerca de Dios, ese modelo es un rollo, obvio, y preferimos el modelo mundano. Daniel oraba 3 veces al día. El cristiano promedio de hoy, cuando le preguntas por su vida de oración, te dice aquello de, bueno, a ver, casi no tengo tiempo, pero yo oro mientras. Oro mientras trabajo, oro mientras voy al trabajo, oro mientras. Hermano, puedes imaginar lo ocupadísimo que estaba Daniel. Puedes imaginar lo ocupadísimo. Es el segundo hombre al frente del imperio más extenso de la tierra. Puedes imaginar lo ocupadísimo que estabas, este hombre. Puedes imaginar que sin duda este hombre oraba mientras. Pero todavía encuentra tiempo para orar 3 veces al día. Todavía encuentra tiempo para buscar al Señor. Jesús dijo, «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento». Esto significa que el Maestro dio por sobreentendido que sus seguidores encontrarán tiempo para encerrarse en secreto con Él, para buscar su rostro en quietud. El Maestro no dijo, si acaso vas a tu aposento, si encuentras un huequito ahí. No, cuando lo haces, porque se supone que lo haces. Se supone que lo haces. Cuando supo del edicto, ¿qué fue lo que no hizo Daniel? Y nosotros sin duda hubiéramos hecho. Hay 2 cosas que Daniel no hace y que nosotros habríamos hecho. Cuando Daniel sabe del edicto, no va corriendo donde el rey a pedir amparo. Es lo normal, eres colega del rey. Eres colega del tipo más poderoso de la tierra. Te ama mucho ese señor. Vas de cabeza a pedir ayuda. Daniel pasa. El rey era el emperador del imperio más poderoso de la tierra, pero nada pudo hacer. No pudo hacer nada. Hermanos, los hombres, por poderosos, por influyentes que sean, por sabios o piadosos que sean los hombres de Dios, tenemos nuestras limitaciones y llegamos hasta donde llegamos y no llegamos más. Pero nosotros tenemos que aprender a acudir a aquel que tiene toda la sabiduría y tiene todo el poder. Aquel que tiene toda la sabiduría y que tiene todo el poder. Lo que el tremendo emperador no pudo hacer trabajando toda la noche sin descanso, el rey de reyes lo hizo sin esfuerzo. Es la diferencia entre el tipo más poderoso de la tierra y Dios. ¿Qué más no hizo Daniel y nosotros sí hubiéramos hecho? Quejarse. Y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Nosotros nos habríamos quejado. Señor, me arrancan de mi tierra, me arrancan de mi familia, me hacen eunuco. Y ahora me quieren matar. Y encima no tengo ni tele para entretenerme un rato. ¡Ah! Estoy rayado. Que es el estado habitual en el que se encuentra la mayoría de los cristianos últimamente. Estoy rayado. Va delante del Señor a dar gracias. ¿Qué dice Pablo? Dad gracias por todo. Si todo ayuda bien a los que aman al Señor, si de verdad yo creo esto, si yo creo de verdad que todo ayuda a bien a los que aman al Señor, si lo creo, voy a dar gracias a Dios por todo. Si lo creo. ¿Qué es lo que sí hizo Daniel y nosotros no hubiéramos hecho? ¿Qué es lo que sí hizo Daniel? Seguir orando como antes. Igual, ¿qué hacía antes? 3 veces al día, las puertas abiertas. Si alguien quiere ver, que vea. ¿Esto siguió haciendo? Como antes. Me encanta Daniel. Es imperturbable. El tipo va, como se dice ahora, a su bola. Pero en este caso una bola santa. Cuando decimos de alguien que va a su bola, normalmente tiene una connotación negativa, ¿no? Pero Daniel va a su bola, pero en el buen sentido de la palabra. El palacio del rey le trae sin cuidado. Sin cuidado. Le importa bien poco. Las amenazas de sus enemigos le traen sin cuidado. El tipo va a su bola. Su pasión, lo que enciende su corazón, su vida, buscar al Señor, buscar al Señor. ¿Qué me importa el palacio del rey? ¿Qué me importa si me quieren matar? ¿Qué me importa todo eso? Tengo a Dios, tengo todo. ¿Qué me van a quitar? ¿Qué me van a quitar? Me quitan la vida, me voy con Dios. El tipo a su bola. ¿Dónde encontraron a Daniel? Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Cuando lo quisieron apresar, ¿dónde lo encontraron? No tuvieron que buscar mucho. ¿Dónde estará Daniel? ¿Dónde está? Sabían dónde estaba Daniel. ¿Dónde vas a encontrar a Daniel si lo buscas? En su cámara de oración. En su cámara de oración. Tristes son los días en que vivimos, donde es más fácil encontrar a un cristiano o supuesto cristiano conectado en el Facebook o en el WhatsApp que en el culto de oración. Tristes los días donde puedes encontrar a un cristiano más fácilmente en el bulevar o en las piscinas que en un estudio bíblico o en un evangelismo en las calles. Tristes los días que vivimos. Tristes. Pero hermanos, bienaventurado aquel a quien aún sus enemigos saben que pueden encontrarlo orando. Bienaventurado aquel que aún sus enemigos saben lo puedo encontrar orando. Ahí está. No tengo que buscar mucho más.